El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta su programa
El Maestro en Casa.
Bienvenidos y bienvenidas a la semana 1 del Grupo Quiriguá. Los saludan sus maestros y amigos
Manuel Toc
y Beatriz Ramírez.
Para empezar, ubiquémonos en la página 11.
Esta semana estudiaremos los conjuntos. Pasemos a la página número 12.
Escuchemos la sección ¿Qué encontrará esta semana?
¿Qué encontrará esta semana?
En Para comenzar, la biografía de George Cantor. En la sección Lenguaje matemático, el signo conjunto vacío y su significado. En el apartado El mundo de la matemática, descubriremos qué es un conjunto, qué es cardinalidad y clases de conjuntos. En Agilidad de Cálculo Mental vamos a practicar las tablas de multiplicar del 1 y del 2. Y en Razonamiento Lógico, problemas matemáticos.
¿Cuánto vamos a aprender? Ahora leamos juntos los logros que conseguirá esta semana.
El primero es conocer y practicar el símbolo de conjunto vacío. Este logro lo va a alcanzar en la sección Lenguaje Matemático.
Y en el mundo de la matemática lograremos definir el término conjunto.
Diferenciar los términos conjunto y elemento.
Definir y determinar la cardinalidad de un conjunto.
También vamos a lograr definir y clasificar conjuntos de acuerdo a su cardinalidad.
Y en la sección de agilidad de cálculo mental lograremos recordar y practicar las tablas de multiplicar del 1 al 2.
Así como en la sección de razonamiento lógico, vamos a desarrollar nuestro razonamiento resolviendo problemas matemáticos.
Y lo invitamos a que usted también se proponga un logro. Allí en su libro tiene unas líneas para que usted pueda escribir su logro personal.
Ahora que ya sabemos los logros que queremos alcanzar, pasemos a la siguiente página, a la que está allí a la par.
Para comenzar.
Y estamos en la página número 13, para comenzar. Esta vez conoceremos la biografía de un matemático, Cantor. Escuchemos con atención.
George Cantor nació en San Petersburgo, Rusia, el 3 de marzo de 1845. Cuando cumplió 11 años, emigró a Frankfurt, Alemania. En este país se dedicó a estudiar y mostró mucha habilidad matemática. Tanta que a los 15 años ya era profesor de esta materia. Cantor inventó junto a Richard Dedekind la teoría de conjuntos, base de las matemáticas modernas. Además, construyó una aritmética de los números infinitos. Cantor era una persona muy religiosa e interpretó el infinito como Dios. Fue criticado duramente por sus colegas que no reconocían su trabajo y descalificaban sus conclusiones. Sufrió de depresión y fue internado repetidas veces en hospitales psiquiátricos. Hoy día, la comunidad matemática reconoce plenamente su trabajo y admite que fue un gran salto de calidad en el razonamiento lógico.
Después de haber escuchado esta lectura, lo invitamos a la sección A Trabajar. Responda a la pregunta, ¿cuáles son los aportes de Cantor a la matemática?
Las palabras escritas en negrita le van a ayudar a responder. Inventó la teoría de conjuntos. Mientras escucha un poco de música, escriba esa primera respuesta. Un segundo aporte es, construyó una aritmética de los números infinitos. Escríbalo mientras escucha un poco de música.
Y la segunda pregunta es una invitación a que usted escriba un compromiso personal. ¿Qué le motiva en sus estudios? Contéstelo después de la clase radial. Demos vuelta a la hoja.
Estamos en la página 14, en la sección Lenguaje Matemático.
Esta semana conoceremos el símbolo vacío, que significa sin nada.
Para escribir este símbolo, debe dibujar un círculo y luego una línea encima de él, de arriba hacia abajo.
Para practicar este símbolo, usted tiene una plana. Repáselo con el lapicero siguiendo las flechas que le indican. Verá que con la práctica cada vez le saldrá mejor.
El mundo de la matemática.
Y ya entramos entonces al plato fuerte de la semana, que es el mundo de la matemática. Y como habíamos dicho al inicio de la semana, vamos a estudiar los conjuntos. Nuestra vida cotidiana está rodeada de conjuntos. Están nuestros familiares, nuestros amigos del colegio, del centro de orientación, los compañeros también del trabajo. Estos son ejemplos de conjuntos. Pero en el mundo de la matemática, ¿qué significa conjuntos? Leamos juntos. Ubíquese abajo del primer párrafo, en las palabras resaltadas con negrita. ¿Ya se ubicó? Muy bien, ahora leamos. Un conjunto es una agrupación de elementos que poseen una o más características comunes.
Ahora que ya sabemos lo que es un conjunto, veamos las características que tiene. La primera, un conjunto está formado por elementos, cada una de las personas, animales u objetos que lo forman. Otra característica es que se nombra siempre con una letra mayúscula, la letra A, B, C o cualquier otra letra del alfabeto. Y la tercera característica es que debe poseer cardinalidad. Esta es el número total de elementos que forman un conjunto. Para aclarar más, vayamos al ejemplo siguiente.
Observemos la mano que está ahí en su libro. ¿Ya la vio? Bueno, ese es el conjunto de los dedos de la mano. Veamos cuál es el nombre del conjunto. Recordemos lo que Manuel ha dicho. Ah, muy bien. La letra D. El nombre del conjunto es D. ¿Y qué elementos lo forman?
Lo forman el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique.
¿Y cuál es su cardinalidad? Hemos dicho que la cardinalidad es el número total de elementos que tiene el conjunto. Entonces, su cardinalidad es 5. ¿Por qué? Porque son 5 elementos.
Exactamente. Su cardinalidad es 5. ¿Y para determinarla qué tenemos que hacer?
Contar.
Contar los elementos del conjunto.
Recuerde estas características porque le van a servir en los siguientes temas de este libro. Para ejercitar lo que acabamos de estudiar, ubiquémonos en el recuadro que dice ejercicio 1. Recuerde siempre leer bien las instrucciones. Manuel, leamos las instrucciones juntos.
Empecemos. Lea el conjunto. Escriba en las líneas los elementos que lo forman. Y escriba la cardinalidad en el recuadro. Tiene un ejemplo.
Y el ejemplo que tiene es el ejemplo 0. El conjunto M de las materias del grupo Quiriguá está formado por Ah, este es el grupo en el que usted está. ¿Qué materia llevará este año? Manuel, ¿qué materia llevan los estudiantes?
Llevan matemática, comunicación y lenguaje, que es una sola materia, y ciencias sociales. ¿Cuántas son?
Son tres.
Por eso, adentro del recuadro está el número 3. Esa es la cardinalidad del conjunto M.
Y pasemos entonces al ejercicio 1 que le corresponde realizarlo a usted. Leamos juntos. El conjunto P de los puntos cardinales está formado por los elementos.
El primer elemento es norte. Muy bien, escriba. Norte.
Y el segundo elemento es sur.
¿Cuál es el siguiente? Pues es este. Escríbalo. ¿Y el último elemento cuál es, Beatriz?
El último elemento es oeste. ¿Ya se fijó? Hay 4 elementos. Norte, sur, este y oeste. Estos son los elementos del conjunto P.
Su cardinalidad es 4.
Escriba el 4 en el recuadro que tiene a la derecha, donde dice su cardinalidad es 4. Muy bien. Demos vuelta a la hoja y pasemos a la página número 16.
Aquí vamos a conocer las clases de conjuntos. En la naturaleza, en el idioma español, en las ciencias sociales, se nos presentan muchas veces ejemplos de clasificaciones. En el primer párrafo, nos dicen que los animales se pueden clasificar según su número de patas. Si tienen 2, ¿cómo se les llama, Beatriz?
A los animales que tienen 2 patas se les llama bípedos.
Así es. Y a los que tienen 4 patas se les llama cuadrúpedos. Ahora, aquí en la teoría de conjuntos, los conjuntos también se pueden clasificar de acuerdo al número de sus elementos, es decir, según su cardinalidad. Veamos el primer tipo de conjunto, la primera clase de conjunto.
El apartado 2.1 corresponde a la primera clase de conjuntos. Conjunto finito. Podemos contar sus elementos.
A continuación tenemos un ejemplo de conjunto finito. El conjunto H de los huesos del esqueleto tiene 208 elementos. Es un conjunto finito.
Bueno, ahora vamos a leer juntos la definición de conjunto finito.
Es un conjunto en el que podemos contar todos sus elementos. Tenemos 2 ejemplos más.
El conjunto S de los días de la semana, porque tiene 7 elementos. Los podemos contar.
También tenemos el conjunto D de los departamentos de Guatemala, porque tiene 22 elementos. En este caso, 22 es la cardinalidad de este conjunto.
Podemos contar todos sus elementos. ¿Y qué otro conjunto vamos a conocer, Beatriz?
Vamos a conocer el conjunto unitario. Es el apartado 2.2. Escuchemos con atención la siguiente lectura.
Cuenta la tradición maya que todo niño que nace viene acompañado de su nahual. El nahual es como su sombra protectora y generalmente es un animal.
¿Escuchó la lectura?
¡Qué interesante! Cada uno de nosotros tenemos un nahual que nos identifica y por eso es un ejemplo de conjunto unitario, porque ninguna persona tiene 2 nahuales.
Solo tiene 1. El conjunto de nahuales de una persona es un conjunto unitario.
Ahora pasemos a ejercitar esto que hemos visto. En el recuadro de abajo, ejercicio 2.
Debemos responder las preguntas y vamos a ver con atención un ejemplo.
Leamos juntos el ejemplo cero. Dado el conjunto C de los continentes.
¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto?
La cardinalidad de este conjunto es 5. ¿Y por qué son 5?
Porque son 5 los continentes. Repasémoslos. América.
África.
Europa.
Asia.
Y Oceanía. 5 continentes.
¿Y qué clase de conjunto es?
Es un conjunto finito, porque pudimos contar todos sus elementos.
Ahora vamos a realizar el inciso 1. Prepárese ahí con su lapicero. Leamos el conjunto. Dado el conjunto P de corazones de una persona.
¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto?
Es 1. ¿Por qué?
Porque cada persona solo tiene un corazón.
Ojalá pudiéramos tener 2 corazones, ¿verdad? Para tener uno de repuesto.
Eso sería excelente.
¿Y qué clase de conjunto es?
Pues es un conjunto unitario. Solo tiene un elemento. La cardinalidad del conjunto es 1. Escriba sobre la línea. La cardinalidad del conjunto P es 1.
Y ya que hemos escrito la cardinalidad del conjunto, escribamos la clase de conjunto que es. Habíamos dicho que es un conjunto unitario. Escriba entonces la oración. Es un conjunto unitario.
Porque solo tiene un elemento, ¿verdad?
Así es.
Ya estudiamos el conjunto finito y el conjunto unitario. Pasemos a la página 17. ¿Será que hay más clases de conjuntos?
Claro que sí. Conoceremos 2 clases de conjuntos más. El primero está en el 2.3, conjunto vacío. Y este ya le parece conocido, porque fue lo que repasamos al inicio de esta semana.
Así es. En la sección Lenguaje matemático, conocimos y practicamos este símbolo.
Y habíamos estudiado qué significa que no tiene ningún elemento, por eso se llama conjunto vacío, ¿verdad, Manuel?
Exactamente, por eso se le llama así.
En el primer párrafo nos presentan el primer ejemplo de conjunto vacío, el conjunto P de peces que viven en el aire. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Ustedes han visto alguna vez los peces en el aire?
Claro que no.
Por eso es un conjunto vacío, porque ningún pez puede vivir fuera del agua.
Su cardinalidad es 0. Abajo del primer párrafo, leemos cómo se representa y cómo se lee el conjunto vacío. Lo representamos P igual al símbolo de conjunto vacío, que ya lo practicamos y ya sabemos cómo se hace. Y se lee P es igual a un conjunto vacío. Y a continuación, leamos su definición.
El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. Su cardinalidad es 0.
Vamos a conocer otra clase de conjunto. El conjunto infinito. Está en el apartado 2.4. Conjunto infinito, con infinidad de elementos. En el primer párrafo, a continuación del título, nos presentan un ejemplo. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto E de las estrellas del firmamento? Es imposible llegar a saber cuántas estrellas hay, porque no se pueden contar todas. Algunas tal vez sí, ¿verdad, Beatriz?
Algunas las podemos ver en el cielo por la noche, pero es un montón de estrellas.
Es un número grandísimo. Es un conjunto infinito. Veamos cómo se define este conjunto infinito.
La definición del conjunto infinito está en negrita después del primer párrafo del 2.4. Leamos. Un conjunto infinito es aquel que no podemos llegar a saber cuántos elementos tiene.
Su cardinalidad es indeterminada, porque no podemos contar sus elementos.
A continuación tenemos otros ejemplos de conjunto infinito. El conjunto N de números naturales, no podemos saber cuál es su último elemento. Podemos contar y contar y contar y nunca vamos a llegar al último elemento. También el conjunto de múltiplos de un número. Y el conjunto de números decimales.
Y así podemos seguir nombrando conjuntos que no tienen fin sus elementos.
Que no tienen fin, por eso se llama conjunto infinito.
Pasamos entonces al recuadro que está al final de esa hoja. Ejercicio 3. Recuerde leer siempre las instrucciones. Manuel, ¿qué dicen las instrucciones?
Lea el enunciado y responda a las preguntas. Tiene un ejemplo.
Y el ejemplo 0 dice, si consideramos el conjunto I de los números impares divisibles exactamente entre 2, ¿podemos saber cuántos elementos tiene?
A la par está la respuesta sobre la línea. Sí, tiene 0 elementos.
Porque no hay ningún número impar que se pueda dividir exactamente entre 2.
¿Qué tipo de conjunto es el conjunto I? Pues es un conjunto vacío. No tiene ningún elemento.
Y ya que hemos visto una serie de ejemplos, lo invitamos a que usted realice el inciso 1, después de la clase radial. Y vamos a pasar a la página número 18. Ahí vamos a conocer la última clase de conjuntos que tenemos esta semana. Manuel, ¿cuál es la última clase de conjuntos que conoceremos?
Conoceremos el conjunto universo, U, un conjunto que contiene a otros.
Y esto quiere decir que todos los conjuntos se obtienen de un conjunto mayor. Ustedes piensen, el conjunto universo es un conjunto muy grande.
Que contiene a otros conjuntos. De él se pueden sacar otros conjuntos. Leamos el ejemplo. El conjunto C formado por los países de Guatemala, El Salvador y Honduras se obtiene de un conjunto mayor U, formado por todos los países de Centroamérica. Vemos el mapa que está a la par. Ahí está toda Centroamérica. Y está sombreado Guatemala, Salvador y Honduras. Este es un subconjunto del conjunto U, que son todos los países de Centroamérica.
Y quizás podemos pensar también en otros ejemplos. Por ejemplo, el conjunto de las frutas. En ese conjunto, ¿qué elementos podrían ir, Manuel?
Ahí van todas las frutas que podamos pensar. Y de él podemos sacar, por ejemplo, el conjunto A formado por pera, manzana, papaya.
¡Qué rico! Hasta hambre nos dio ya. Bueno, el conjunto de las frutas es el conjunto universo. Y el conjunto que acaba de nombrar Manuel es el conjunto pequeño que sale del conjunto grande. Leamos juntos la definición que está en el último párrafo.
El conjunto mayor del que se obtienen otros conjuntos se llama conjunto universo. Y que ya sabemos se identifica con la letra U mayúscula.
¡Qué bueno que hayamos conocido el significado de conjuntos y las clases de conjuntos que hay! Ya casi terminamos nuestra clase radial. Ahora vamos a escuchar un pequeño resumen de toda la semana.
Nos va a servir para repasar lo visto en la semana. ¿Qué vimos esta semana entonces?
Esta semana conocimos que un conjunto es una agrupación de elementos que poseen una o más características en común. También conocimos las características de los conjuntos.
Que está formado por elementos, que se nombra siempre con una letra mayúscula y que posee cardinalidad.
Además, hemos visto diversas clases de conjuntos. La primera clase que vimos fue el conjunto finito.
También el conjunto unitario.
El conjunto vacío y el conjunto infinito.
Y por último conocimos el conjunto universo, que es el conjunto mayor del que se obtienen otros conjuntos.
¿Verdad que está fácil esta semana?
Ahora pasemos a la página 19.
Y en la página 19, 20 y 21, usted tiene el autocontrol. Recuerde que tiene que realizar este autocontrol porque le ayudará a compartir mejor con sus compañeros en el centro de orientación. Lea bien las instrucciones antes de realizar los ejercicios. Y si tiene alguna duda, ya sabe que puede preguntarle a su maestro orientador.
También le indicamos que en la página 22 se encuentra la sección Agilidad de Cálculo Mental, tan importante para nuestro cálculo matemático. Esta vez vamos a repasar las tablas del 1 y del 2. Qué fácil, ¿verdad? Esa la sabemos perfectamente.
Y en la página 23, usted encontrará la sección Razonamiento Lógico. Anímese a hacer esos problemas. Hasta puede hacer algunas competencias con sus compañeros a ver quién termina de resolver primero.
Finalmente le indicamos que en la página 24 hay una tabla que le va a servir para revisar cómo le ha ido en la semana, cómo ha sido su proceso de aprendizaje. Debe marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento. Si lo logró con una carita alegre, si más o menos lo logró, una carita que no está ni alegre ni triste, y si no lo logró, una carita triste. Esperamos que la mayor parte de cheques estén en la de la carita alegre.
Y también los invitamos a que pongan sus notas. Allí en el recuadro ustedes pueden anotar las inquietudes, algo que a ustedes les haya llamado mucho la atención.
Hemos llegado al final de la clase radial.
¡Qué lástima! Pero nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Se despiden sus maestros y amigos,
Beatriz Ramírez
y Manuel Toc. ¡Hasta la próxima!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.